Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco Frank. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenas tardes, Pepe.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV. Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El pasado fin de semana se disputó el Trofeo Ciclocross Villa d'Agost. En categoría élite se impuso Juan Martínez del equipo Requena, por delante de Raúl Ballester del Mr. Bike. En categoría junior el vencedor fue Josep Matoses del Bici Store Valencia y en fémina Sofía Rodríguez del Sopela. En categoría cadetes Iván Gomar del Zafiro Restaurante se impuso en la línea de meta. En Master 30 ganó Joaquín Ortega de la Safor y en Master 40 Gustavo Asensi del Connect. Y también en la BTT de Tueja se impuso Víctor Hernández del Big Bike Run. Próximo fin de semana se disputa el Trofeo de Almasora, la Ciclocross de Sueca y la BTT de Chinchilla en Albacete.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Paco, ¿qué noticia nos deja el pelotón internacional?
Bueno, pues hay varias noticias. Empezaremos diciendo que la revista francesa, el Velo Magazine, desde el 92 ha instaurado un premio, que es el premio llamado Velo d'Or, de ciclismo, que es el equivalente al Balón de Oro en fútbol, y que este año lo ha ganado pues Alejandro Valverde. Con esto, Valverde ya lo ha ganado, vamos, una vez que sumadas a las dos veces que ganó Contador, no, perdón, las cuatro veces que lo ganó Contador y las dos veces de Miguel Indurain, somos el país que más títulos tiene de este velodoro. Tenemos en el palmarés 7 y nos sigue pues 4 Reino Unido con los 3 de Froome, 1 de Wiggins, los 3 de Italia con Pantani, Cipollini y Bettini y Bélgica con Misium, Bunen y Gilbert, los 2 de Suiza, Rominger y Cancellara, y con 1 están Francia, Jalabert y Alemania, Ulrich, y Eslovaquia, Sagan. O sea que por ese camino somos líderes del Balón de Oro del ciclismo. Después ya vamos a hablar de la presentación del Tour de Francia, que tuvo lugar el jueves pasado, que luego nos extenderemos porque la noticia merece un desarrollo muy, muy extenso. Después podemos decir que el Fernando Gaviria acaba de fichar por el Emiratos Árabes, así se reúne con su compañero de Darwin Atapuma.
Estamos en época de fichajes, ¿no, Paco?
Pues sí, ahora es la época antes
novedades,
de empezar la temporada.
Cambios.
Sí, tenemos que también el CCC ficha a Denifl, que es ganador de los Machucos en la Vuelta, un corredor interesante que al desaparecer el Aqua Blue Sport pues se ha metido en ese nuevo equipo. Después tenemos otra noticia, que es Albert Torres, es séptimo en el Omnium de la Copa del Mundo. Y que bueno, pues oye, el equipo del Movistar pues se afianza con nuevos valores ya. Después tenemos otra noticia y es que Sebastián Mora ha sido séptimo en la disciplina. También, mientras la Ana Usabiaga quedó cuarta en Scratch. Así que también hemos tenido un papel importante. Y luego ya yo creo que nada más, noticias así interesantes, vamos a concentrar la atención en el Tour de Francia, que da mucho de sí.
De todas maneras, también me gustaría comentar un poquito lo que ha salido este fin de semana, estos últimos días, en todos los medios de comunicación prácticamente, que ha sido el acoso y derribo por parte de un camionero a ciclistas, donde se ha visto con un martillo al camionero en la mano persiguiendo, y no se ha visto en las imágenes, pero sí se oía en el fondo cómo le daba un martillazo a un ciclista, gracias a Dios que lleva su protección con el casco, y esto le ha salvado de males mayores. Tú, bueno, esto realmente, esto es presentable en el 2000, bueno, ni en el 2018, ni en el siglo XIX.
Bueno, esto ocurre normalmente en todas las carreteras de España, todos los fines de semana hay incidentes de este tipo. Lo que pasa es que este lo han grabado y lo han colgado, y la gente ha visto el energúmeno con un martillo a la mano. Entonces, de esto hay mucho que hablar. Es decir, hay gente que cuando se pone al volante ya va predispuesto contra los ciclistas. Otros no, otros son ciclistas o son gente normal, y bueno, pues si hay una incidencia con un ciclista lo resuelven a las buenas. Yo creo que se ha juntado que los ciclistas también, como son la parte débil, cuando un camión les agrede y pasa muy cerca, pues claro, tienen toda la razón del mundo de protestar enérgicamente. Claro. Incluso se les suelta y se les sale algún exabrupto o algún insulto. Entonces, claro, hay gente que cuando se le insulta contra su progenitora, pues resulta que pierde los nervios. Yo creo que no hay que entrar nunca al trapo. Es decir, si un tío te agrede, una de dos: o tienes una cámara y le grabas y lo denuncias, o te apartas, porque un camión siempre te puede hacer más daño. Entrar a las manos, digámoslo así, es un mal sistema. Hay que salir huyendo. Y si se puede, denunciarlo. Tener en cuenta una cosa, que este señor desequilibrado coge el martillo porque en ese momento no lleva una pistola. Sí, porque Si lleva una pistola les pega un tiro. Como pasó hace unos años con un periodista de Madrid, que le pegó un tiro en un cruce, ¿sabes? Porque se insultaron. Entonces, claro, el ciclista siempre es la parte más débil. No debe nunca insultar al conductor, porque el conductor puede entrar en trance, como este tío del martillo, y a veces paran, y si es un violento y lleva una escopeta de caza, te la descarga. Es decir, hay que intentar que no te atropellen. Segundo, si puedes, denunciarlo, y nunca entrar a las manos con un conductor. Nunca.
Lo que está claro es que, gracias a Dios, estos ciclistas no grabaron en sí la acción, sino que fue grabada por un coche que iba detrás del camión, y el conductor de este coche grabó este incidente bochornoso y desastroso para España, porque eso es así, y hay que decirlo. Entonces, pero yo sí que recomiendo poder llevar estas cámaras ahora mismo encima de las bicicletas, porque ante cualquier situación similar, bueno, o cualquier situación de riesgo, de peligro, tenemos imágenes y tenemos un documento gráfico donde podemos ir y poner una denuncia e intentar empezar a estas personas incívicas en las carreteras, porque las carreteras es de todos. Y lo primero que hay que decir es que la carretera tanto tiene el derecho a circular el camionero como los ciclistas, porque la carretera es absolutamente de todos. Y aquí no tiene prioridad ninguno, porque uno vaya en su momento de ocio o el otro vaya trabajando. Porque cuando el camionero estaba en ese momento trabajando, seguro que un fin de semana o cualquier otro día coge su coche y va de ocio, te viene a comerse una paellita al restaurante que sea. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que no tiene derecho entonces el señor camionero, cuando está en su tiempo de ocio, de ir a un restaurante con su coche a comerse una paellita? Pues claro que tiene derecho, faltaría más. Al igual que el resto, de practicar en su tiempo de ocio o en su tiempo que él puede, practicar un deporte como es el ciclismo, con todas las de la ley. Y la ley está para vigilar una serie de incomportamientos incívicos como el de este camionero, con una agresión que, bueno, se vio claramente, pero el golpe no se percibió, sino que sí que se oyó, pero no se vio. Y esto hay que, vamos a ver, esto habría que perseguirlo a la Fiscalía de oficio. Bueno, si es que no se ha denunciado. Creo que se denunció.
Ya ha habido, en vista del escándalo público que representa un vídeo que se ha colgado de la red y ha salido en los telediarios, de un camionero con un martillo persiguiendo a un ciclista y al final arreándole un golpe que le pega entre el casco y el hombro y le hace una media herida que podía haber sido fatal, pues bueno, la policía ha tomado cartas en el asunto. Y entonces este camionero ya tenía antecedentes de líos con compañeros de trabajo de la empresa donde trabajaba con el camión. Es decir, estas cosas se dan porque el sujeto este es un sujeto ya con antecedentes violento. No es normal que una persona salga con un martillo de un camión. Eso es lo normal.
Mi pregunta es, ¿psicológicamente se hacen exámenes exhaustivos para personas para llevar un tráiler que creo recordar que era un tráiler lo que estaba conduciendo en ese momento el camionero? Ojo, es más, según declaraciones de los ciclistas, estaban a 200 metros del punto de destino del camionero, que simplemente el camionero lo que tenía que hacer era dejar pasar estos 200 metros y girar a la derecha o izquierda, donde estuviese el punto de destino, la factoría donde fuese. Con lo cual, decir, vamos a ir por 200 metros, tú eres capaz de agredir a unos ciclistas que en principio él dice que es que le habían injuriado y que le habían metido la mano por la ventanilla del camión y le habían golpeado. Pero, señores, es que eso es imposible. Imagínense en un tráiler un ciclista a la altura de la ventanilla intentando golpear al conductor. Es que simplemente, es que me lo imagino yo, y es que yo al menos percibo que eso es imposible.
Yo sí que lo imagino, Pepe. Yo creo que cuando un camión está a punto de atropellarte, por lo que sea, por desidia, porque no te ha visto, por imprudencia, es tal el estado de cabreo del ciclista, que había tres o cuatro ciclistas, y yo creo que algunos de ellos se dirigieron a la cabina, metieron la mano por allí para decirle, ¡ey, loco, tú de qué vas! Y se dijeron insultos.
Pero que es meter la mano dentro de la cabina es que es un riesgo.
Bueno, yo he visto de todo, Pepe. Yo he visto ciclistas agarrar por la pechera a un conductor y tener un conflicto. Es decir,
eso hay que denunciarlo también al ciclista. Bueno, cualquier persona que tiene una actitud agresiva, tanto sea ciclista, sea como lo que sea, eso es denunciable y hay que hacerlo.
Bueno, y ten en cuenta que la agresión verbal, que seguramente estuvo presente ahí, a muchas personas cuando se les insulta de esa manera pierden los papeles y lo que tienen a mano lo cogen. Si tienen un martillo, cogen martillo. Si coge un cuchillo, saca un cuchillo. Y si tiene una escopeta, baja y les pega tiros a todos. Porque hay gente que pierde los papeles ante eso. Lo que hay que pensar es que el camión, pues bueno, puede atropellar a un ciclista y matarlo, pero un ciclista no puede nunca matar a un camionero.
Sí, eso es así. Eso sería tan claro y tan sencillo como eso. Y siempre el fuerte, que en ese momento, o sea, el camión es el que tiene que velar siempre por la precaución del más débil, que en este caso somos los ciclistas. Así de claro. Bueno, vamos a ver cómo queda este incidente y cuando tengamos noticias, pues aquí para informar como tiene que ser. Paco, ¿alguna noticia más?
Pues de momento creo que hemos hablado de todo. Dejamos para el final el Tour de Francia, que tiene mucho que hablar.
Pues hasta aquí las noticias, Paco, y la semana que viene esperemos que hayan más y sobre todo mejores.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio. Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar a continuación con el campeón del Open de España de BTT de este presente año. Y en este presente año también quedó octavo del Mundial de BTT en Master 50. Nos referimos a Francisco López Jiménez. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, realmente un año extraordinario, ¿no?
Bueno, pues la verdad que sí, que hemos tenido ese sueño que se ha hecho realidad, que ha sido el Open de España, y bueno, pues la verdad que muy contento. A fin de temporada se ha sacado los rendimientos que se empezó a preparar a principio de temporada, y la verdad que muy orgulloso y muy contento con ello.
Es más, nosotros hace unos programas tuvimos aquí a tu sobrino, que también en el Campeonato del Mundo quedó noveno en Master 30, Alberto López. Oye, sois una familia de campeones, son los genes, es lo que coméis, es el clima de Yin que está en Albacete. ¿Qué es?
Bueno, pues la verdad que yo creo que serán los genes, será así, porque Alberto también está muy bien, ahí estuvo a las puertas de ser subcampeón de España, pero faltando nada, muy pocos metros rompió la cadena y bueno, pues nada, al final, por pocos segundos, fue tercero, y en el Open y en el Campeonato del Mundo estuvo noveno, estuvo muy bien. Bueno, pues la verdad que no sé lo que decirte si son los genes, pero supongo que tiene que ser algo de eso, de los genes o algo así, ¿sabes?
¿Entrenéis juntos o realmente por horarios y demás no podéis coincidir? Pero sí que lleváis un plan de trabajo común. tu sobrino y tú?
Bueno, pues no, no estamos juntos porque él, bueno, él tiene su tienda de, como él lo sabe, de bicis, sí. Y él tiene su planificación. Yo tengo una empresa de agricultura, me dedico a la agricultura y, bueno, pues solamente puedo cenar cuando termino de trabajar o al mediodía o a la noche, o bien con el foco, cuando puedo. Me gusta tanto que es mi pasión y en tal que tengo 10 minutos, una hora, dos horas, tres horas, pues la empleo en esto. Le cuesta mucho enfados con la familia, pero la verdad que sí, que lo hacemos así para poder estar un poco al nivel que queremos estar. El plan de París de entrenamiento, pues bueno, el plan de entrenamiento prácticamente no es que llevemos ninguno, pero específicamente más o menos tenemos una idea, pues bueno, vamos haciendo las cosas como creemos que debemos de hacerlas, podemos hacer algún comentario entre los dos, decir esto, mira, esta semana entrenamos esto, cómo te ha ido, pues mira, he ido cansado, pero normalmente no solemos llevar el plan de entrenamiento ninguno, entrenamos más o menos a nuestro aire.
Pero bueno, me imagino que llevaréis, ¿tenéis preparador físico o simplemente vosotros con la experiencia que tenéis ya es el plan a seguir según el criterio vuestro?
No tenemos nada. Yo, bueno, personalmente yo no tengo nada. Yo ya te digo que son años que monto en bici. Me empecé a correr en el 2012, empezar a correr en el primer circuito, que hacía aquí de eso. Bueno, empecé a correr la mitad del circuito. En 2013 ya fui campeón de aquí del circuito de aquí de Albacete, de mi categoría, y bueno, pues así sucesivamente, de 2013 para acá, cuando empecé a tomármelo en serio, a montar más bicicleta, a hacer más tiempo, bueno, pues cogía los consejos de que cada uno me daba siempre que me juntaba con la gente que era más experta que yo, y bueno, y así fui haciéndolo, y hasta el día de hoy que haciéndolo dentro de mis posibilidades y como he podido, pues he llegado a tener, la verdad, que muy orgulloso de mi trabajo.
Y bueno, cuéntanos, ¿cómo has vivido el Campeonato de España de BTT este año? ¿Cómo lo has llevado? Tú cuando comenzó el Open de España, ¿pensabas que podías estar luchando por su victoria?
Pues la verdad es que no. Mira, yo hicimos... Esta prueba la hicimos al azar, mi sobrino y yo, junto con su padre y mi hermano, la hicimos juntos, me lo propuso él, ¿quieres que nos presentemos en el Club del Campeonato de España? Bueno, pues vale, pues sí, pues bueno, fuimos ahí, y la verdad que le iba comentando, nos bajamos para abajo, nos íbamos comentando, madre mía, nosotros no hemos competido nunca aquí, no sé, no teníamos parrilla de salida, teníamos que salir de atrás los dos, bueno, pues nada, y la verdad que empezamos a hablar y dije, bueno, mira, lo único que hacer es intentar hacer una prueba, si vemos una prueba que quedamos bien o que nos podemos defender, pues bueno, pues seguiremos con las otras pruebas, porque eran cinco. Sí. Entonces fuimos a correr la primera en Valverde del Camino, con 900 metros y 2.800 de nivel.
Sí.
Y bueno, empezamos a correr, salí de atrás, me fui encontrando muy bien, fui adelantando a personal, compañeros de mountain bike, fui adelantando, qué tal, y entre el 41... Y delante de mí entró el profesional Manuel Costa, que era profesional, a solo dos minutos.
Bah, y claro, tremendo.
Pues la verdad que cuando me vi ahí, pues dije, puedo seguir corriendo, y así sucesivamente.
Eso fue la primera cita, porque como dices, el Open de España que ha constado de cinco citas, ¿no?
Sí, ha sido cinco citas, todas ellas en Extremadura y en Andalucía, y bueno, han sido todas pruebas de 90, 100 kilómetros, 85, y todas superando los 2.300 metros de desnivel positivo, y bueno, todo ha sido de cinco pruebas, mejor de cinco pruebas, y bueno, pues, y ahí fuimos peleando con prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y
¿La más dura para ti cuál ha sido, Francisco?
Pues yo creo que la más dura para mí, sinceramente, sería por el cansancio, creo que ha sido la última. Creo que ha sido la que menos inclinación de perfil ha sido, pero creo que ha sido la última. Será que a lo mejor ya arrastraba un poco de cansancio, me hizo un poco ya última, ya cuando llevaba 75 kilómetros, ya me hizo un poco dura, y intenté mantener, porque con el segundo llevaba muy pocos puntos, intenté mantener la posición para no perderla y para proclamarme campeón. Y creo que para mí sería el cansancio, sería todo lo largo del año, así, creo que ha sido para mí la más dura, la de Paterna del Campo.
Luego nos hablarás un poquito del Mundial que se celebró en Andorra, donde quedaste octavo en tu categoría, en Master 50. Pero para ti, ¿qué ha sido más importante? ¿La victoria en el Open de España o ese otra posición en el Mundial en el Mundial de BTT?
Bueno, pues mira, verdaderamente las dos son muy diferentes, pero para mí ha sido un orgullo muy grande correr el Mundial correr la carrera del Open del Mundo. Ha sido para mí muy impresionante correr con gente de otros países, correr con 22 países y 18 provincias, que éramos 39 corredores lo que corríamos y tal, y resulta que meterte ahí y verte ahí en una prueba donde compites con los grandes, con los más grandes de cada país, y tú que prácticamente estás asustado, porque yo sinceramente estaba asustado, no daba crédito a lo que estaba haciendo ni era consciente del momento que estaba viviendo. Nada, que yo estaba parado y estaba casi a 100 pulsaciones ya a la hora de salir, porque del nervio que tenía, o sea, estaba súper nervioso, no sabía cómo me iban a dar las piernas. Luego también había la prueba del campeonato del mundo, va una moto delante y conforme va pasando desde el circuito que era un XCO, conforme iba pasando las vueltas, la moto iba descalificando al personal, conforme iban entrando, iba descalificando. Y yo, madre mía, estaba asustado, diciendo, madre mía, que me descalifiquen, pues la verdad que yo ya no sabía, corría más por que no me pillara la moto que por pillar delante.
Sí.
Y bueno, pues al final arrancamos para arriba y tal, las cuestas fue, a las primeras dos vueltas me causó mucho, porque eran unas pistas de esquí a 2.000 metros de altura, en la cual no estoy acostumbrado a correr, y me pasó la primera vuelta, me ahogaba, me faltaba el aire, como que no podía respirar. Pero bueno, ya conforme sigo pasando la tercera vuelta, ya me encontré mejor, salí mal, pero me posicioné en la primera vuelta muy bien, ya me posicioné quinto en la primera vuelta, y bueno, empecé a dar, luego me pasó un poco factura, me pasaron dos compañeros de Dinamarca y de Suiza, y ahí ya me quedé, estuvimos peleando con el campeón de Cataluña, estuvimos juntos ahí durante dos vueltas, al final pues tuve yo un poco más de fuerza, las piernas me respondieron más y bueno, y al final pues entré antes que él. Hice octavo y el chico hizo noveno. Pero una sensación muy... Cuando llegué allí no sabía lo que hacer, porque ni sabía lo que pensaba por la sensación que tenía. Fue maravilloso.
Bueno, y después de estos dos grandes triunfos, porque han sido grandes triunfos lo que has hecho en esta temporada, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo has asumido personalmente?
Pues mira, a lo primero no le daba crédito, porque no sabía todavía lo que había conseguido, porque no era consciente de las victorias que había dentro de mis posibilidades había conseguido, y dentro del mundo de mi trabajo y de mi familia, pues bueno, pues la verdad que no tenía conocimiento, o sea, todavía no sabía asimilar lo que había hecho. Pues con el paso del tiempo, gracias a mucha gente, compañerismo y mucha mi familia, sobre todo a mucha gente que me lo ha hecho creer, que me ha animado, me ha felicitado muchísima gente por teléfono, por WhatsApp, personalmente, me han llamado a casa de todos lados felicitándome, y ya día a día, conforme me ha ido pasando, me lo he creído más, ya me lo he creído como que he estado ahí, que no te ha regalado nadie nada, pues porque sí. A lo primero le puedo comentar que me daba hasta vergüenza ponerme el maillot del campeonato de España, del Open de España, madre mía, me daba hasta un poco de corte.
¿Pero por qué? Si lo has ganado.
Sí, exactamente. Eso es lo que me comentaba la gente, pero yo me quería que no quería, como decir, que viva el circuito con provincias de Albacete y decía, y correr con el mayor, no sé, me sentía como un poco extraño y verdaderamente la gente mismo me animaba y, pero ¿por qué? Tal. Claro. Y al final, pues bueno, pues día a día me he creído como que puedo estar ahí, que soy una persona que como yo, habrá muchísima gente que desde aquí le puedo mandar una atención para todos, que esté aficionado a correr, que vaya, que no le tenga miedo, que no se comen a nadie, que es una prueba muy bonita en todo y que simplemente con el paso del tiempo te vas poniendo en tu sitio. Y cuando estás fuerte, pues estás fuerte y corras donde corras. Así y hay gente que está muy fuerte,
sí, señor.
Pero cuando estás fuerte y estás preparado, seguro que rinden muy bien.
Francisco, y después de lo conseguido en el 2018, en el 2019, ¿qué vas a hacer?
Pues mira, teníamos planteado, bueno, tenía ya llegado a esta altura, pues que, bueno, tenía planteado de haber hecho, quisiera hacer, que lo que me falta por correr es el europeo, que bueno, que este año todavía no está designado el sitio para correr, y el Mundial, pero y quisiera hacer también volver a correr el Mundial, porque me quedó un sabor agridulce en la boca de ver que fui a correr un sitio donde las fuerzas físicas mías no estaban preparadas ni me había preparado en esos parámetros. Y me quedé como que hubiera podido hacer más dentro de un orden para mí. Y entonces me quedé con un sabor agridulce, bueno, prácticamente muy contento por el puesto que hice, pero no me quedé 100% contento del rendimiento que yo le había podido dar más. Y entonces, pues, tengo en mente este año, si Dios quiere y no pasa nada, pues volver a correr el europeo, correr el mundial, y si lo veo oportuno y tal, pues volver a correr la Copa España.
Bueno, realmente son retos también relevantes, importantes, y bueno, ahí están para ir también a por ellos, a ver si consigues la próxima temporada 3-3, ¿no?
Bueno, eso ya no sé, sería mucho pedir, pero intentarlo sí que lo voy a intentar, voy a poner todo de mi parte, voy a intentar que esté ahí. Y bueno, y no sé, porque las temporadas ciclistas hay temporadas que culmines muy bien, pero al cabo de X tiempo, pues no sé, pues te dan algún, o estás, te duelen las piernas, ese día no está mal, como las pruebas de esta del Open de la prueba del mundo la prueba de esta de Europa son una prueba solamente, sí. Que es una prueba física nada más, pues también influye mucho de las condiciones físicas que vayas, cómo te encuentres ese día, que también influye porque aparte de estar tú fuerte y físicamente preparado mentalmente también, porque mentalmente es muy importante estar preparado para ir a esas pruebas, pues pienso que a lo mejor intentando lo voy a intentar y ojalá pues tuviera suerte en hacer un 3-3.
Bueno, para acabar, Francisco, ¿podemos decir que Albacete y sobre todo Hellín es cuna de campeones?
Pues la verdad que estaría feo que yo lo dijese, pero la verdad que sí, porque hay compañeros aquí en Hellín que bueno, están en el circuito, están corriendo por todos lados de España, en todos los circuitos a nivel de esto, y la verdad que están dando una talla bastante alta, están dando una talla pues de verdad sobresaliente, porque están quedando entre los 5 o 10 primeros de cada prueba que corren, y donde van tanto compañeros de mi equipo como compañeros de otros clubes de aquí de Gin, pues la verdad que están dando la talla en todos los sitios que están yendo, y podríamos decir que hay una racha de ciclistas aquí en Gin que están a nivel muy alto, muy alto, muy alto.
Pues, Francisco, esperemos que el 2019 sea al menos igual, y esperemos que mejor, que el 2018. Y aquí te esperamos el año que viene para que nos cuentes, nos narres esos nuevos éxitos que sin duda te están esperando. A por ellos, Francisco.
Pues muchísimas gracias, y gracias a vosotros, que sin vosotros sería esto no tendría mucho sentido de que todo el mundo supiera esto. Y muchas gracias a vosotros y a todos los que estén aficionados a este deporte. Y a decir que no tengan miedo, que se presente donde le guste, y que lo más importante de esto es disfrutar de la bici, que es lo que nos gusta, pasarlo bien, y dentro de todo, del día a día, el compañerismo del ciclismo es lo más importante.
Por supuesto.
Muchas gracias y un abrazo para todos.
Un fuerte abrazo, Francisco, y como digo, te esperamos el próximo año con grandes, grandes éxitos.
Muchas gracias. Venga, un saludo. Adiós.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Vamos a hablar ahora con un invitado atípico. Hemos aquí entrevistado a ciclistas de las distintas especialidades, hemos entrevistado y hemos hablado con triatletas, pero nunca hemos hablado con un ciclista que a la vez es patinador y triunfa en ciclismo y triunfa en el patinaje. Él es Eugenio Landete. Eugenio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eugenio, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué fue antes, el ciclismo o el patinaje?
Yo realmente soy patinador, que también soy ciclista, pero realmente en el fondo soy patinador. Yo empecé con el patinaje con 8 años y luego con el ciclismo empecé aquí en la UPV.
En la Universidad Politécnica de Valencia.
La Universidad Politécnica de Valencia, con la peña ciclista.
Tú empezaste haciendo ciclismo, haciendo patinaje con 8 años cuentas. Y cuando empezaste con la peña ciclista de la universidad, ¿qué edad tenías?
Ahí tenía 25 años. Tenía.
25 años. Y realmente has triunfado en las dos modalidades deportivas.
Sí, sí. En aquella época recuerdo que venía de correr el Mundial de patinaje. Tenía un compañero aquí, Vallés, que estaba en Industriales. Y me decía, vente un día con la peña ciclista. Y yo decía, si es que no tengo bici, si tengo una bicicleta de montaña. Y ya se puso ahí RQR y salí un día con ellos, con la bicicleta de montaña, con las ruedas, le monté las ruedas lisas, por lo menos para no ir tan lastrado, y salí con ellos, y la verdad es que fui bien, y además ahí me echó el ojo Pepe Villera, no sé si lo conocéis.
Un poquito, sí.
Me recuerdo que 2 semanas después volví a salir con la peña y me acuerdo que le dijo, entonces era un chico que era un poco el que llevaba el tema del equipo de competición de la Universidad Politécnica. Y le dijo, Pepe, prueba este, a ver cómo va. Claro, probar aquello significaba que se ponían a tirar hasta que te descolgasen. Pero recuerdo que no pudieron descolgarme, y de hecho cuando llegó el puerto de Alcubla, sí, les ataqué. Dije, pues no van tanto. Y bueno, realmente yo venía muy fuerte, venía de correr el Mundial de Patinaje, y ellos estaban empezando la temporada, estaban en pretemporada y estaban peor que yo de forma, vamos.
Entonces, tu primera cita ciclista fue en la peña ciclista de la universidad. Y desde que empezaste con la peña ciclista hasta tu primera participación en una carrera ciclista, ¿cuánto tiempo transcurrió?
Aquello, mira, recuerdo que fue octubre-noviembre y empecé a buscar bicicleta. Me compré mi primera bicicleta de carretera. Bueno, había tenido alguna vieja de estas que tienes siempre en casa, ¿no? Aquellas que ahora, bueno, serían la leche, ¿no? Alguna Orbea de estas, Moncayo, o alguna cosa que tenía allí mi padre. Bueno, pero la primera bicicleta de verdad me la compré en diciembre. Me la compré en diciembre y en finales de enero empecé a competir. O sea, había pasado un mes de llevar la bicicleta, como mucho, ¿eh? Claro, al final la forma la tienes, pero meterte en un pelotón...
Eso te iba a decir. ¿No te resultó extraño, sin tener, vamos a decir, qué experiencia, rodar en bicicleta junto a muchísimos otros compañeros? Que no es lo mismo salir con una peña ciclista que competir, donde en la competición no hay compañeros, hay contrincantes. Y entonces el saber estar en pelotón en una carrera ciclista es importantísimo. ¿Esa diferencia tú o esa falta de experiencia, cómo la viviste?
Pues la verdad es que con muchos nervios, pero sí que es cierto que, bueno, al final yo llevo la velocidad, con patines, con la moto, al final me apañaba bien.
La moto en circuitos, siempre.
La moto, si corro en circuitos.
Exacto.
Si no, voy. Exacto. Pero bueno, que al final siempre he tenido moto, siempre he andado con las ruedas encima. Luego en los patines competimos con pelotones de 50-60 patinadores y en contacto total, o sea que hay momentos que vamos espalda con espalda prácticamente. Sin huecos. Entonces sí que estaba acostumbrado. Sí que es cierto que al principio me costó un poco, porque claro, a esas velocidades en pelotón que te mueves a 50 por hora. Pero bueno, recuerdo la primera carrera y aguanté en el pelotón, llegué en el grupo. Y yo decía, ostras, he llegado a la primera competición y he llegado en el grupo. Pero eso fue finales de enero, principios de febrero, esto era la Vuelta a la Marina.
Sí.
Recuerdo que...
La Vuelta a la Marina, que siempre ha sido una de las grandes citas del invierno en la Comunidad Valenciana, porque ahí es donde van los mejores de la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, correcto. Ahí se juntaban élites que estaban empezando a coger la forma, con máster, pero máster que alguno había bajado hasta de profesionales,
sí.
Y había un nivelazo. Bueno, a mí todo el mundo me decía, es que eso que estás consiguiendo no es normal, eso que estás consiguiendo no es normal. Y de hecho, vamos, en marzo ya subí a podium. Creo que fue una prueba que hice octavo de la general y de mi categoría, que entonces era, pues sería senior, sería...
Sí, que sí, era máster 30.
No, sería... Tenía 25 años.
Entonces. Ah, tenés 25 años.
Sí, sí, sería senior.
Hola, quería preguntarte, para los que nos escuchan, Este tipo de pruebas de patinaje, ¿en qué consisten? ¿Son por etapas? ¿Qué distancia corres? Si tienen desniveles.
Ahora entramos en la diferencia para acabar la parte del ciclismo. Entonces tú empezaste a participar a los pocos meses ya estabas en podium. ¿Cuántos años llevas compitiendo en ciclismo?
En ciclismo competí esos tres años que fue 2000, yo creo que fueron los años 2001 y 2002. Creo que competí dos años, 2001 y 2002. Luego dejé la competición en patinaje y por lo tanto dejé la competición también en ciclismo. Al final el ciclismo lo que conseguía yo con él era tener tener mayor fondo y luego lo compaginaba muy bien con el patinaje. Entonces, como ya dejé de competir en patinaje, también dejé el ciclismo y luego lo retomé cuando volví a competir en patinaje, que fue sobre 2009 o 2010, una cosa así.
Entonces, tus grandes éxitos en el mundo del ciclismo fueron la primera vez que empezaste a competir en esos años 2001-2002 o en tu segunda época.
No, yo creo que más en la segunda época. En esa primera no di tiempo a que llegasen los resultados. Pero luego cuando volví en 2000, creo que fue en 2010, retomé con un amigo, me iban a montar un equipo. Oye, Eugenio, y yo, pero si hace un montón de años que no corro con la bici. Ah, que sí, que tú en cuanto te pongas. Y bueno, así fue, me puse y yo recuerdo ya de subir a podio en alguna carrera. Sobre todo si son carreras al sprint, el beneficio del patinaje es que eres más potente que los demás. Uh-huh. De hecho, bueno, pues esto hay poca gente que lo sabe, pero bueno, antes habéis comentado el nombre de Gaviria. Gaviria era patinador. Era colombiano, bueno, es colombiano, sí. Y era patinador colombiano. Colombia es la potencia número uno en patinaje de velocidad. Uh-huh. Y él viene del patinaje.
Ya.
Y de hecho yo, vamos, ¿qué fue? ¿Qué año fue? No sé si fue 2015, gané en Master 40, la Vuelta Social de Castellón. Uh-huh. Y nada, y sobre todo yo entro delante en pruebas al sprint. Los perfiles con subidas, con puertos, me cuesta pasarlos.
Ya, eres un sprinter. Sí. Perfecto. ¿Y ahora mismo estás compitiendo en ciclismo?
Sí, este año competí con Ciclos Valencia en ciclismo y sobre todo he estado compitiendo en patinaje. Pero el ciclismo, vamos, fin de semana que no tengo prueba de patines, me encanta competir en ciclismo. Entonces, entro, compito, si es un perfil llano tipo circuito de 60-70 kilómetros, siempre estoy delante.
Y hablando ahora del patinaje, como bien dice Paco Frank, dice, bueno, ¿cómo se puede equiparar el patinaje al ciclismo? Porque una carrera de patinaje, ¿cuántos kilómetros son?
Pues mira, el patinaje lo podríamos comparar mucho con el ciclismo de pista. Entonces, hay pruebas cortas de velocidad, que yo, bueno, gente más joven y que se prepara especial para la velocidad, que son pruebas entre 100 metros y, digamos, 500 metros. Y luego ya están las pruebas de fondo, que son en las que yo compito, que son pruebas desde 10 kilómetros a 42. Por ejemplo, yo este año he corrido la Copa del Mundo de maratones. Salió un proyecto, hay una tienda de patines Ingravity, y, oye, Eugenio, tengo mucha amistad con ellos y bueno, salió la posibilidad del proyecto de correr la Copa del Mundo de maratones. Nos inscribimos por primer año y gané una de las pruebas de la Copa del Mundo, pero gané con los profesionales del patinaje, con los mejores patinadores del mundo.
Tremendo, tú.
Sí.
Tremendo.
Sí. Porque en 2015 quedé campeón del mundo Master 40. Pero vamos, pero con la categoría Master. Sí. Competir ya con mi edad, que estoy a punto de cumplir 44 años, contra los mejores patinadores del mundo en la Copa del Mundo de maratones y ganar una de las pruebas, que fue en Dijon, en Francia, eso fue espectacular.
Fue espectacular. No, la verdad es que me estás dejando impresionante. Claro, obviamente con este nivel de preparación que tienes, no me extraña que luego vengas, pases al mundo de la bicicleta y triunfes y estés ahí arriba en cualquier carrera que te pongas. Porque ¿en qué época las pruebas de patinaje, en qué época se desarrollan? ¿O es durante todo el año?
Nosotros empezamos a partir de marzo con el patinaje. Entonces me viene muy bien porque yo en noviembre, ahora estoy descansando, necesito descansar. Acabé en octubre los últimos campeonatos y ahora ya en 15 días o así empezaré con la bicicleta, hacer una base. ¿vale? Una base aeróbica, y entonces me viene bien empezar con las primeras competiciones. Por ejemplo, el año pasado corrí la Vuelta Social de Castellón, este año seguramente también. Entonces, con eso cojo una muy buena base de resistencia, encima cambio, porque al final, yo qué sé, te aburre, ¿no? Tanto patín, y cambio a bicicleta. Y luego, durante el año, mientras que estoy compitiendo en patinaje, meto carreras de ciclismo. No las preparo, no preparo nada con la bicicleta. A partir de febrero o marzo, ya lo que la preparación es toda de patines. Pero bueno, es lo que tú dices, al final estás en forma y puedes competir. Yo al final en patinaje compito sobre todo maratones de 42 kilómetros.
Por lo que veo, la formación muscular de un patinador y de un ciclista son compatibles. Es decir, ¿qué músculos trabajan a fondo en ciclismo de fondo y también en patinaje de fondo?
Sí, al final el ciclismo para los patinadores es el deporte que más se asemeja en trabajo muscular, incluso en trabajo cardio, ¿vale? Entonces, el problema lo tienen los patinadores, porque a un ciclista le vendría muy bien hacer una temporada también de patinaje o mezclar, o meter el patinaje, pero es mucho más técnico. Entonces, claro, para sacarle partido tienes que patinar bien. Porque si un pato y vas a 15 por hora, no haces nada. Y claro, tendrías que dedicarle un par de años a dominar el patinaje y entonces podrías entrenar con los patines. El patinador con la bici es mucho más fácil. Al final, la bicicleta aprendiste de pequeño y vamos, está chupado, como aquel que dice.
Pero en una carrera de maratón, de patinaje, ¿hay desniveles importantes?
Sí, mira, este año casi la mayoría de pruebas no son llanas, pero hay alguna que sí que ya meten desniveles. Por ejemplo, hay una prueba muy bonita que es la Pamplona Puente la Reina. Se sale desde Pamplona, se llega a Puente la Reina y se sube un puertecito de 2,5 kilómetros y algunos repechos de 500 metros. Sí, sí, sí se puede subir rápido con los patines, ¿eh?
¿Se puede subir rápido?
Sí, sí, casi tan rápido como con la bici. De hecho, yo hay veces que me planteo, ¿qué soy más rápido, con la bici o con los patines?
Eso te iba a preguntar.
El otro día acabamos en Berlín, la última maratón de la Copa del Mundo de Maratones, a una media de 43,7, cogiendo un pico de 60 por hora. Es una maratón llana y muy rápida.
Eso es velocidad, ¿eh? Eso es velocidad. Y en una prueba de las que tú corres de ciclismo, de las sociales de esta de Castellón o la Vuelta a la Marina y demás, ¿qué medias podías sacar?
Sí, yo creo que sacamos medias entre 43 y 46 por hora.
O sea, que estéis también, es muy similar la velocidad media del patinaje y la bicicleta. Vamos a ver, vamos a contar una anécdota, no Paco, donde sí, te lo hemos comentado antes, Eugenio, sí, fuera sí. De micrófono. Donde entre semana, cuando salimos a rodar, ¿no, Paco?
Bueno, un sábado con la peña iban pues un paquete de 15 o 20 por el carril bici de Vétera hasta Olocau. Y de momento empezó uno allí, detrás.
Un patinador.
Un patinador. Y bueno, y además nos daba miedo porque él tenía una técnica y nos decía a los últimos, oye, no os preocupéis, que yo esto lo entiendo. Y iba pegadito a la bicicleta, pero casi tocándola, ¿sabes? Así.
Sí,
y además,
sí, sí.
Como el patinaje
buscando
ese,
el rebufo de la bicicleta.
Tiene que buscar un equilibrio y ocupa al menos 2 metros de calzada,
sí,
porque
claro.
Se ladea para aquí y para allá. Pues íbamos nosotros ahí bastante preocupados. Y bueno, de delante decía, espérate que ahora este tío me lo dejo. Y empezó a imprimir un ritmo fuerte. Nada, no nos pasó por vergüenza.
La verdad es que iba como un tiro, iba como un tiro este patinador. Sí. De todas maneras es un deporte muy poco conocido en España, ¿no? El patinaje.
Sí, es muy poco conocido. Al final está el patinaje de velocidad en hielo, que ese sí que se conoce mucho porque es olímpico, pero el patinaje de ruedas no se conoce, entre que no es olímpico y que bueno, que ya sabemos que todo lo copa el fútbol. Cuesta que se conozca, pero bueno, estamos trabajando en ello. El patinaje de velocidad a nivel de Valencia está creciendo muchísimo. Yo llevo un equipo, el Ciudad del Turia Veteró, y vamos, y la verdad es que tenemos un montón de peques y de gente ya mayor que está compitiendo y a nivel nacional estamos creciendo mucho.
Es que tenemos deportistas en esta universidad, Paco, que realmente desconocíamos los éxitos que se están consiguiendo y no le damos el eco que realmente tienen. Porque Eugenio, bueno, yo a ti te conozco de toda la vida, aquí de la universidad.
19 años ya.
19 años. Estamos aquí, cada vez que nos cruzamos hablamos de trabajos, hablamos de no sé qué, coincidimos en la peña ciclista. Pero, y el tema del patinaje, alguna vez lo hemos comentado, pero a título como anecdótico, ¿no? Y realmente cuando profundizas, con estos deportistas que tienen, afortunadamente, la Universidad Politécnica de Valencia, es extraordinario. Porque igual que tú, me imagino, espero y deseo que hayan otros deportistas en otras especialidades que brillen como tú. Es que tú tenías que estar en los micrófonos de la radio, sobre todo de esta radio, de este programa deportivo, ciclista sobre todo, pero que vamos, que el ciclismo, como tú estás diciendo, el patinaje y el ciclismo deberían ser casi hermanos. Sí, por sí, el sí. Tipo de todo, es decir, la preparación, que son bastante comunes, el tipo de grupos musculares que decía Paco Frank, que prácticamente son los mismos, velocidades medias prácticamente son las mismas. Es que realmente yo estoy impresionado de la gente, Paco, que nos rodea en esta universidad.
Sí.
Es impresionante.
Estoy seguro que sí, que si rebuscas un poco te salen aquí buenos deportistas debajo de las piedras, vamos.
Es así. De todas formas, Eugenio, la temporada que viene vas a seguir, como nos has ya adelantado, corriendo en ciclismo y en patinaje vas a estar ahí triunfando también.
Sí, sí, sí. Ahora estoy de descanso y cuando estoy de descanso siempre digo, uff, el año que viene ya veremos. Pero bueno, luego descanso, cojo aire y supongo que sí, que volveré a estar ahí compitiendo y volveremos a intentar estar al nivel que hemos estado este año.
Eugenio, tanto sea en ciclismo como en patinaje, al más mínimo triunfo, oye, coméntanoslo, estamos aquí y vamos, es que es digno de mención lo que estás consiguiendo y está totalmente silenciado. No, a esto hay que darle la fortaleza y la resonancia social que se merece, porque los resultados que tú estás consiguiendo tanto en ciclismo como en patinaje es que para estar contándolo un día y otro. Entonces, Eugenio, oye, enhorabuena por lo que has conseguido en ciclismo y lo que vas a conseguir, y enhorabuena por lo que has conseguido en patinaje y vas a conseguir. Y oye, te esperamos aquí muy 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 en breve, porque sé que vas a seguir triunfando.
Gracias a vosotros por el apoyo al ciclismo sobre todo y este huequito que saquéis a pequeños deportes también como el patinaje.
Aquí ese huequito lo vas a tener siempre a tu entera disposición, Eugenio. Un fuerte abrazo y te esperamos muy en breve.
Muchas gracias.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Don Francisco Frank, esta semana se ha presentado la edición para el 2019 del Tour de Francia. ¿Qué novedades trae? ¿Es atractiva? ¿Cómo la ves?
Pues mira, no me gustaría calificarlo de una sola manera porque tiene muchas cosas. En primer lugar, ¿os acordáis que el año pasado dijeron que lo iban a retrasar porque estaba el Mundial de Fútbol? Bueno, pues bien, se ve que les gustó la idea y este año empieza el día 6 de julio, no el día 1 o 2, que empezaba antes, luego está bien retrasarlo, ¿no? Después a mí me parece que me gusta menos que el del año pasado y luego diré por qué. El del año pasado fue un tour espectacular, de los mejores del mundo que he visto yo en mi vida, porque lo tenía todo, salvo una contrarreloj por equipos. Se subía al Alpe d'Huez, se subía al Tourmalet. Había etapas de 60 kilómetros ahí en Le Porte y había una serie de novedades y una dureza impresionante con contrarrelojes también. Pero este año hay novedades. La primera de ellas que yo diría es que esos 8 o 9 días primeros donde la gente va tensionada porque hay muchas isletas en Francia y se caen muchísimo, pues lo han acortado. Es decir, en los primeros 6 días ya han colocado el primer día. Ya suben por un circuito, va desde Bruselas a Charleroi, vuelven a Bruselas, hacen el homenaje a Eddy Merckx, es un homenaje a Eddy Merckx en toda regla, porque se celebra el 50 aniversario del primer maillot amarillo de Eddy Merckx.
Muy bien.
Entonces, claro, le hacen, es un homenaje al maillot amarillo, ¿no? Entonces, bueno, esa misma etapa ya transcurre por unos pueblos donde también va el Tour de Flandes y suben el famoso muro de Gramont, un kilómetro al 17%, o sea, y ese día ya hay una etapa que ya sugiere estar viendo cómo suben ese puerto, porque ese puerto puede tener consecuencias.
¿Ese puerto está cerca del final,
no,
de meta?
No. Bueno, solamente faltaría eso, ¿no?
Hombre, pero, sí, sería lo interesante.
Pero en la tercera sí. Ya aparece otra vez una media montaña con un final en alto. una bien. Etapa de un kilómetro o dos kilómetros arriba.
Es que en lo que estás narrando me encanta, te lo digo, Paco, porque la primera semana del Tour de Francia es un tostón.
No, y es, horrible.
Es que por mucho que te guste el ciclismo, es infumable.
Bueno, y si tú hablas de los ganadores del Tour, están esperando que pase, van todos ahí claro. con una tensión enorme por si se caen. Y se caen.
Exacto.
Todos se caen.
Sí, sí.
Entonces, claro, eso se ha intentado minimizar. Ya en el sexto hay una de las etapas reinas. La etapa reina, bueno, van a los Vosgos y suben la plan del Svelfield, esta, ¿no? Que es un puerto inédito porque lo suben por la otra cara. Y encima le han metido el último kilómetro, que es bastante duro, un kilómetro de este rato, o sea, de tierra,
sí, sí.
con pendientes del 24%. Es decir, en la sexta etapa ya, una etapa que lleva cuatro puertos, el Gran Balón, el Balón de Alsacia, y luego acaban allí en Svelfields con el Esterrato, oye, ya es una cosa seria en la sexta.
Bueno, allá se tiene que ver un poquito a los gallos cómo están.
Bueno, sí, ya asoman la nariz algunos por ahí, claro. ¿no? Después de los Vosgos se van a los Pirineos, y para mí los Pirineos son la clave del Tour, así como han pretendido terminar, hacer el itinerario antihorario, primero van a Pirineos y luego van a Alpes, pues bueno, los Alpes, como luego comentaré, me han decepcionado. Os diré por qué. Los Pirineos no. Los Pirineos son cuatro etapas seguidas, de las cuales incluyen la única contrarreloj individual en Po, sí. de 27 kilómetros. ¿Qué es poco? Bueno, depende. En este Tour, entre la contrarreloj por equipos y la contrarreloj individual, oye, un minuto y medio, dos minutos y medio, sacan entre los gallos y a lo mejor eso puede ser decisivo
sí, sí.
para ganar. Entonces, bueno, después está, para mí, la etapa reina, está una etapa inédita que sale desde la zona de Tarbes, suben el Soulour, o sea, no suben entero el Aubisque, pero luego se van al Jerez-Gassot y suben el Tourmalet y acaba arriba, para mí, por la cara importante del Tourmalet. La cara del Tourmalet no es la de la Montjuïc. La de la Montjuïc tiene algún kilómetro con rampas más duras, pero tiene 12 kilómetros y medio.
Exacto.
En cambio, este tiene 19. Desde que arrancas de abajo, de Luz Saint-Sauveur, empezará a subir, son 19. De los cuales el 8%, 9, 9, 10, 9, 10, hasta arriba. Y arriba hay una rampa del 12%. Al final, que recordaréis donde se descolgó Greg LeMond aquel año,
sí.
tan famoso. Bueno, pues para mí es la etapa reina. Es una etapa corta de 159 kilómetros, donde hay que darlo todo. Esos 19 kilómetros finales de Tourmalet es una cosa que dignifica este Tour de Francia.
¿Y esa qué etapa, qué es? ¿Esta mitad de...?
Es esta, sí, la etapa, no sé si es la 12 por ahí, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, la 12 o la
sí.
La 11, no, tal, bueno, la 11. Luego ya tienes otra etapa siguiente, que es nueva, que también está en Pirineos, y que acaba en un puerto que se llama el Prat d'Albi, que es un puerto inédito, que se sube también, por sorpresa, es un puerto de 11 kilómetros al 7%, inédito, y que, quieren subir ese puerto y recordar los triunfos de hace años. El 2012 lo ganó Froome cuando descolgó a su jefe de filas, Wiggins, lo ha ganado hace un par de años Fabio Aru, y lo ganó también Vincenzo Nibali. Es un puerto que está metido ahí, donde se espera ya, bueno, guerra importante, de ahí ya saldrá más o menos el ganador. ¿Por qué? Porque hay porcentajes. Son, como sabéis, los puertos de los Pirineos son más cortos,
sí.
pero más agresivos. Luego ya nos vamos a los Alpes a hacer el trío final, y el trío final, pues bueno, yo creo que es decepcionante. Es decir, hay tres etapas seguidas, que es la traca final de los Alpes, para mí no es tal. Es decir, una etapa suben puertos de 2.000 metros, pero a mí eso no me dice nada, porque todo el mundo está acostumbrado a entrenar en altura, en el Teide, y se van por ahí. Entonces eso ya no influye como antes. Son tres etapas, el Vars y el Izoard, y luego suben al Galibier. Pero el aliciente del Galibier está en la bajada, porque no acaba arriba. Uh-huh. Y además lo suben por la cara fácil, donde subiendo desde Italia, suben el Col del Lautaret, que es muy tendido. Y los últimos 6 kilómetros son rampas del 9%, del 8,5%, es muy corto. O sea, el secreto está en la bajada. El día siguiente hay otra etapa que suben el Iserán, 2.700 metros, el techo del mundo. Lo suben por una cara inédita, que también tiene su dificultad. No tiene los 25 kilómetros de antes, pero tiene 12 kilómetros, pero no tiene porcentajes grandes. Y al final, pues oye, suben a, el último día suben a Val Thorens. Val Thorens es un timo, os diré por qué. Val Thorens es una etapa de 35 kilómetros de subida final. Para que veáis la dificultad que tiene, yo en el año 94 estuve allí en el final de etapa, lo ganó Cacaíto Rodríguez en aquella etapa, y yo lo subí con mi hijo de 14 años desde abajo, con un cacho de bicicleta. O sea, si mi hijo con 14 años, sin ser ciclista, ni experimentado, ni rodado, subió arriba a la cota de Val Thorens,
estos tienen que subir.
Podéis imaginaros que el puerto no tiene mucha dificultad. ¿Eso qué quiere decir? Que si no es el cansancio y la carrera la hacen los corredores, no hay terreno en los Alpes para que le quiten, por ejemplo, el liderato a un Froome o un Dumoulin. Para mí son los grandes favoritos.
Eso te iba a preguntar. Claro. Porque después de este Tour del 2019, como lo estás definiendo, para ti, los grandes favoritos, claro, ¿quiénes son?
Más que nunca. Es que el año pasado había una sorpresa, en el Giro estaba el Col de la Finestre, había una trampa final con rampas enormes, el otro año fueron a Zoncolan, o sea, hay siempre una trampa final que el líder, si no está muy fuerte, le pueden atacar y se lo puede liquidar. Pero ahí no veo que haya porcentajes para un tío con equipo como es Sky o un Dumoulin, que estará en su plenitud. No hay rampas, es decir, ya visteis en el Campeonato del Mundo, con la rampa del 18 o del 20% final, Dumoulin tenía que hacer eses. ¿Por qué? Sí, porque físicamente no, es tan grande y tiene una composición de contrarrelojista que no puede con esos porcentajes. En los Alpes no los hay. Por tanto, creo que esos corredores fuertes, no el escalador pequeñito, tipo Nairo.
A Nairo tú no le das...
Ni pensar, no.
Es decir, no apuestas por él,
no,
vamos.
No.
Ni con bonos que te den.
No, yo creo que son los mismos del año pasado. Son el Dumoulin, el Froome, el Primo Roglic, gente que anda en contrarreloj muy fuerte y que al final no han puesto porcentajes para derribarlos.
¿Mikel Landa o Valverde, cómo lo ves?
Yo a Mikel Landa le veo en el podio.
¿Para el Tour?
Sí, porque está muy fuerte y puede sacar alguna diferencia en el en Pirineos y en contrarreloj. El otro le pueden sacar un minuto. Un minuto y medio.
¿Y tú ves Dumoulin con ese recorrido que le va mejor que a Froome?
Dumoulin este año pasado, nos fijamos, estuvo en el Giro, quedó segundo, porque se fue de Froome con aquella escapada de la tierra y se equivocó en la táctica, esperó a un compañero y le sacó dos minutos y medio y ahí perdió el Giro. Y luego en el Tour ha quedado en el podio. Es decir, que vemos que Dumoulin le falta... La grande hizo el Giro hace dos años, pero le falta ganar un Tour. Y yo creo que por diferencia de edad, pues oye, tiene 4 o 5 años menos que Froome o 3, y le veo en plenitud para poderlo ganar. Lo que no tiene es equipo. Entonces, entre esos dos, veo yo el triunfo final.
¿Valverde no le das ninguna opción?
¿Cómo le voy a dar la opción? ¿Cuánto ha ganado el Tour, Valverde?
No, yo tampoco había ganado el Mundial.
Bueno, oye, pero el Mundial es prueba de un día, muy dura, no hay nada que objetar, fue el más fuerte de todos. El equipo español hizo una gran etapa y lo ganó con todo merecimiento. Ahora, el Tour es otra cosa. El Tour necesitas un equipo, y ya vimos el equipo que trajo a la Vuelta y al Tour. El Movistar no estuvo a la altura. Y además, él personalmente, yo no le veo para aguantar una carrera de 3 semanas al ritmo de competir contra esos dos. Si no fueran Dumoulin y Froome y algún otro... Oye, pues podría plantearse estar ahí.
Vamos, estamos hablando de Valverde, de Nairo Quintana y de Mikel Landa, pero no creo que coincidan los tres en el Tour.
No, los tres no, pero ya en las declaraciones de ayer, o de antes de ayer, ya se han apresurado a salir a la prensa a decir todos que quieren ir, menos Valverde, que es más cauto. Pero Nairo y el Mikel Landa ya han dicho que quieren estar en el Tour. A Mikel Landa le toca... Después de las caídas que ha tenido, la mala suerte, la gran baza del Movistar no es Nairo, es el otro.
Y si no hay grandes puertos y rampones tan exigentes que para escaladores puros, como podría ser Nairo, a Nairo no se le ajusta el perfil del Tour a sus características.
Sí, lo que pasa es que esos rampones están hasta la etapa 14. De la 14-21 ya no hay terreno.
Sí, pero visto lo visto de Nairo en el durante el 2018, a mí me ha dejado con muchas interrogantes, porque Neiro no ha demostrado poderío, yo creo que ningún día, respecto, por supuesto, a los grandes gallos del pelotón internacional. Entonces, si fuese Eusebio Unzugu, no sé qué haría.
La carrera decidirá. Ya viste que la Vuelta a España, en la etapa de Andorra, en el Col de la Gallina, Nairo cantó la gallina.
Sí, sí, y tanto, y tanto, claro. y tanto que es así. Pero por eso digo que, al fin y al cabo, el Movistar tiene que distribuir sus jefes, Giro, Tour y Vuelta. Y claro, no van a estar los tres en las tres grandes citas. Se las tendrán que distribuir. Que yo sepa, hasta ahora no sé si realmente están ya asignados cada uno a una de estas grandes citas, pero no lo desconozco. ¿Tú sabes si hay alguno ya confirmado?
No, es que nadie es capaz de confirmar nada hasta que no salga el calendario del Giro, que será dentro de unos días. Hasta que no salga el Giro, nadie mueve de ficha. Solamente dicen que les gustaría ir al Tour. ¿A quién no le gustaría ir al Tour? El Tour es la carrera que da y quita. Entonces, todo el mundo quiere ir al Tour. Dumoulin dice, no me gusta que hay poca contrarreloj. Dumoulin irá al Tour, seguro. Porque ya el Giro yo creo que no vuelve ya. Ya sabes que ahí le dan indigestiones y tienen que parar debajo del algarrobo.
Sí, entonces, sí.
Además ya lo ganó y es muy duro. El Giro es muy duro, ¿eh?
Sí, el Giro para entonces, mí siempre es más duro, mucho más duro que el Tour. Sí.
Eso es.
Así es, así es. Bueno, Paco, pues como dices, el Giro se presenta esta semana.
Sí, yo creo que sí.
El próximo lunes no lo describes.
De acuerdo. Y lo compararemos con el Giro del año pasado y con el Tour de este año.
Perfecto. Perfecto, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya nos dicen desde Control que estamos fuera de tiempo. Paco, muchas gracias por tu colaboración, un programa más.
A vosotros.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.